8:35 de la mañana. Saludamos a nuestra invitada. Hablamos con Miren Larrión, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Cómo está? ¿Bien?
Bien.
¿Con paciencia todavía para aguantar lo que nos queda?
Bueno, qué remedio, pero sobre todo muy pendiente pues de los WhatsApps, de la gente, del cuidado, de los saludos y desgraciadamente, ¿no?, pues de los decesos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque hay gente que en estos momentos pues está perdiendo a gente muy cercana y la verdad es que a todos nos toca, ¿no?, afectados por esa situación. Pero bueno, en lo personal, con ánimo y con ganas para tratar de salir de esto todos a una.
¿Qué opinión le merece este plan que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez para ir hacia una nueva normalidad, como dice el presidente, a partir de diferentes fases? ¿Le convence?
Bueno, quizás tiene puntos interesantes, como no. Yo voy a empezar reconociendo que esto no soy una experta, para nada, todo lo contrario. He estado leyendo diferentes propuestas, he leído, como no, ¿no?, la excelente trabajada por Oriol Mitjà para el Ayuntamiento, para la Generalidad de Cataluña. Además, en base a esa, también sabéis que Euskal Herria Bildu hicimos nuestra propia propuesta, que tenía diferentes elementos también, pero tiene cosas a valorar, como no, y yo creo que le faltan otra serie de cuestiones.
¿Qué le faltaría?
Bueno, quiero decir, en el plan que se presenta, esa serie de indicadores que marcarían las fases. Hay diferentes valores, por ejemplo, que hemos visto cómo en Francia se han presentado, ¿no?, acompañado a qué medidas. Esperemos, porque este es un planteamiento para que todo vaya en positivo, pero respecto a qué indicadores, cómo, y luego, por no decir que le falta absolutamente, haciendo ya la lectura desde aquí, el que nuestra forma administrativa pues no tiene absolutamente nada que ver con ese planteamiento de provincias, ¿no?, tanto en lo sanitario como evidentemente en lo político, y desde luego en ese sentido creo que, como EH Bildu está diciendo, y en eso creo que coincidimos también con el Partido Nacionalista Vasco, lo de que no se vaya a respetar nuestras competencias, porque además se puede hacer de forma mucho mejor, no solo aquí también entre todos, sino en base a cuál es nuestra arquitectura, pues creo que eso desde luego es un enorme fallo, ¿no?
Tiene razón el Lehendakari en enfadarse con la gestión de ese gobierno. Es momento ya de levantar el estado de alarma, como dice Íñigo Urkullu, se está alargando innecesariamente.
Bueno, yo creo que tiene razón y en eso estamos de acuerdo cuando dice que las cosas no se pueden hacer unilateralmente. Es lo mismo, estamos en eso de acuerdo con él cuando le dice a Sánchez, pero eso es lo que también le decimos a él que haga con los demás. Creo que ese es un punto de consenso importante, que no es solo para que se lo pida Urkullu a Sánchez, sino para que lo practique con el ejemplo. Y ahí estaríamos completamente de acuerdo además, ¿eh? Y en base a eso también creo que es absolutamente imprescindible hacer la evaluación de escenarios y en función de los diferentes escenarios y de los diferentes niveles, decidir para qué es el momento, ¿no? Unilateralmente hay cuestiones, yo lo comentaba el otro día, ¿no? Si no tenemos todo el saber, difícilmente podemos hacer esas evaluaciones, no se comparte todos los datos, yo no me atrevería a decir si estamos en esa fase, si no lo estamos, porque no se han compartido con nosotros los datos para hacer esa evaluación.
Pero sin embargo se pide a los ayuntamientos que tendrán que hacer su trabajo, de alguna manera gestionar y controlar cómo se va a producir esa desescalada por fases. En el Ayuntamiento de Vitoria, ¿tienen claro qué protagonismo va a tener a la hora de implementar esas medidas?
No, incluso yo seguimos sin saber, y creo que es una de las preguntas muy importantes, sabiendo, como sabemos aquí, que hemos sido el municipio más golpeado, ¿no?, por el coronavirus, desde luego, no solo en nuestro entorno, sino creo que los datos daban que en Europa, igual las cosas aquí no se pueden hacer igual que, no sé, en Baquio, ¿no? Incluso esa información que no se nos está proporcionando, no sabemos cómo hacerla, y a partir de aquí tampoco el gobierno ha compartido con nosotros cuáles son esas reflexiones. Creo que esa es la pregunta clave. Ayer se hicieron una serie de preguntas relacionadas con esa. Hoy, por ejemplo, que tenemos dos comisiones que creo que son muy importantes, la de cultura y educación y también la de promoción económica, estaremos preguntando precisamente cuál es la propuesta del ayuntamiento y cómo podemos mejorar esa propuesta o cómo podemos ayudar a esa propuesta, porque precisamente se tratará de esos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se da desde aquí que nos toca controlar, por ejemplo, a la hostelería? ¿Cuál va a ser el apoyo? ¿Cuál va a ser la necesidad? ¿Qué se va a hacer con el pequeño comercio? ¿Cómo se va a vigilar eso? ¿Cómo se les va a ayudar con eso? Si son las preguntas claves, me ha dicho, estoy de acuerdo contigo, que todavía no están resueltas y que, bueno, el gobierno nos tendrá que decir y nosotros queremos ayudar a que se hagan bien.
La actividad habitual en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de las comisiones, a través de la Junta de Portavoces, ¿no es suficiente para que todos los grupos tengan la posibilidad de aportar y de tener una visión general de qué se necesita hacer en la ciudad?
Pues evidentemente no. Además, de hecho, era curioso, pero era así, ¿no? La primera comparecencia que hubo del señor Urtaran, ¿no? Y él nos decía, cuando un grupo, creo que le preguntaba por una cuestión, no me acuerdo ya si era de desinfección o de cuál, y él decía, es que no sabéis lo que está haciendo el gobierno. Decíamos, efectivamente, no lo sabemos porque no se nos cuenta. Entonces es difícil poder adivinar lo que nadie está haciendo cuando no se cuenta o como, bueno, ya sabes cómo es un poco el funcionamiento de aquí de las comisiones, ¿no? Cada pregunta y el tiempo que le podemos dedicar a todo. Ahora también entiendo, o lo entendíamos por cómo estábamos, que hubiera ese primer descargo, pero no se hace, no hay ningún punto de trabajo conjunto, y no estoy diciendo físicamente conjunto, y virtualmente conjunto también me vale. De todas formas, eso no es óbice para que desde hace 50 días, que es cuando, ¿no?, se cerraron los centros escolares aquí en Gasteiz, 50 ya, esto se dice rápido, pero 50, constantemente hemos estado mandando propuestas, también nos lo agradecía, ¿no?, uno de los tenientes de alcalde, que muchas veces sin mandarlas a prensa directamente se las hemos enviado, no quita que hayamos trabajado, normalidad en absoluto. Ahora iremos también a una nueva normalidad que tenemos que definir entre todos cómo será, pero no, ayer también era en todos los casos, ¿no? Sabes, por ejemplo, que nosotros hemos hecho una propuesta inspirada también en lo que se está haciendo en Milán y lo que se está haciendo en Barcelona para el espacio público, ¿no? Una intervención que ya hemos llamado Gasteizko Kalea Kideki, que además no tiene por qué ser permanente, podría serlo, pero no, para ampliar los bicicarriles, teniendo en cuenta que esos son los criterios que nos están dando desde la OMS, desde Europa, desde todo, por ejemplo, y no tenemos un sitio para sentarnos a plantear eso, ¿no?
Ayer pero en eso ya está trabajando el equipo de gobierno. Ayer, bueno, lo conocíamos a través de una nota de prensa del gobierno. Se está preparando ese plan, ampliar aceras para que la gente pueda caminar más con mayor distancia, intensificar, sí, los carriles bici, calmado, bueno, de tráfico en las zonas.
Sí.
¿Es eso de lo que me habla, señora Larrión?
No exactamente, porque nosotros la propuesta la hacíamos por la cuestión de la bicicleta, que la estábamos presentando desde el lunes, y ayer cuando lo comentamos en comisión, sí que nos dijeron, ¿no? Ya sabes que aquí siempre cuando algo no está hecho es lo estamos trabajando, y nos dijeron además directamente cuando dijimos, bueno, queremos verlo, bueno, no, ya lo anunciará cuando eso esté hecho, ya lo anunciará en rueda de prensa el señor Urtaran, ¿no? Con lo cual, por eso mismo te decía, y está en la comisión, ¿eh? Es público, además, cualquiera se lo puede ver en YouTube, entonces dices, bueno, tú misma, estamos trabajando conjuntamente, si cuando hacemos una propuesta se dice, juntémonos, o nos dicen, si lo va a anunciar el señor Urtaran cuando lo tengan ellos hecho. Bueno, pues es evidente que esa no es una forma de trabajo conjunto. Tenemos que tender hacia eso porque seguro, además no tengo ninguna duda de que el departamento tiene muy buenas ideas y lo está trabajando. Lo que tampoco creo que nadie tenga ninguna duda es que cuatro pie de cabezas piensan mejor que dos y todas las aportaciones tienen que ser bienvenidas, y por eso es lo de habilitar esos espacios para trabajar conjuntamente.
Este plan de reordenación de alguna manera de la movilidad en la ciudad, hay que recordar que es provisional. No estamos hablando de repente de cambiar todo el plan de movilidad en el que tanto tiempo llevamos trabajando en Vitoria-Gasteiz, ¿no?
No, y sí, hay una parte, por ejemplo, quiero decir, no es una parte que tenga que ver con las aplicaciones, sino mucho con la filosofía. Aquí en la última intervención, o en la última, se habían cambiado las órdenes y se había puesto primero el peatón y después el transporte público, y la bicicleta había pasado a un tercer plazo. Sin embargo, todo lo que está viniendo de Europa, y ayer hacíamos la reflexión, que compartíamos nosotros en la discusión de este plan de movilidad, era no relegar la bicicleta al tercero, sino dejarlo también en el segundo. Yo creo que los tiempos, y ahora incluso el distanciamiento social, la obligación de cómo tenemos que movernos, ¿no? Incluso hay que tratar de ir al no moverse, que era un poco la filosofía que nos llega también desde Europa, pues sí es un cambio a lo que era la filosofía que nos estaba planteando desde el plan de movilidad. Otras cosas, sin embargo, no cambian, ¿eh? O sea, hay diferentes cuestiones que no cambiarían, y luego, sobre todo, la intervención que nosotros también planteamos, ahora mismo no lo planteamos como algo permanente. Ahora es una separación que se puede hacer, no es un cambio drástico y absoluto, sino es cómo facilitar las nuevas tendencias y que se puedan revertir si así lo consideramos necesario. No es una grande obra, no es una intervención en ese sentido, pero sí es una señalización, sí es una reserva de carriles, ¿no? Es una intervención que podría tener vocación a quedarse, o si no se evalúa necesaria, pues no tiene por qué. Ese es el tipo de reflexiones, ¿no?, que estábamos aportando, pero que van completamente alineadas a lo que se ha hecho en Milán, en Berlín, o lo que se está haciendo ahora mismo en Iruña.
El transporte público en la ciudad, el transporte en Tuvisa, en el tranvía, el futuro BEI, de alguna manera va a pasar por un proceso, una etapa de difícil superación. Estamos viendo cómo está cayendo, y es lógico, por el confinamiento, de forma muy importante el uso del transporte público. ¿Puede ser un retroceso en todos los avances?
Pues soy absolutamente
un cambio de cultura en la ciudadanía, por ejemplo.
soy incapaz de evaluar si eso va a ser así o no. Pues creo que va a depender fundamentalmente del tiempo que dure esto, de la situación económica y social en la con la que nos encontremos después, ¿no? Incluso había diferentes reflexiones que creo que habrá que hacerse, como decíamos, ¿no? El movimiento a los pues a Jundiz, por ejemplo, y nosotros proponíamos cuando planteamos la unión con Zabalgana y decíamos es que se tiene que llegar hasta dentro de los propios polígonos industriales y sin embargo no se consideraba así. Creo que habrá reflexiones importantes que hacer si queremos que el transporte público vaya sobre todo quitando espacio a lo que es el coche privado, pero sin embargo creo que la apuesta hacia la bicicleta seguramente dará una auténtica explosión, además muy necesaria, pero soy absolutamente incapaz de adelantar escenarios en estos momentos con la poca.
Creo que nadie ahora sí. mismo, ¿no? Estamos un poco dando palos de ciego, intentando ver qué fórmula funciona y cuáles hay que descartar. ¿Cree usted que el ERTE sigue siendo necesario en Tuvisa para los trabajadores de los autobuses, dado el bajísimo nivel de uso?
Bueno, lo que pasa es que lo de que si sigue siendo necesario sería dar por válido que era necesario al principio, ¿no? Y ahí la verdad es que es un tema muy peliagudo porque que un ayuntamiento, una sociedad pública haya recurrido a un ERTE es absolutamente inusual y bueno, yo no creo que sea absolutamente necesario porque al final, ¿no?, se recurría a los ERTEs aquellas también empresas que en principio no tienen fondos propios para hacer frente a esta situación, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que se lo estamos cargando al erario público, es decir, te lo estamos cargando a ti y a mí. Porque al final el dinero que se está dedicando a eso no se podrá dedicar a inversiones en sanidad, no se podrá dedicar a inversiones incluso de inyección económica. Entonces, aquellas empresas que tienen suficiente liquidez y que tienen suficientes recursos para hacer frente, es un acto de solidaridad, ¿no?, con la sociedad, no recurrir al ERTE. De hecho, muchas no han recurrido. Y aquellas que necesitan recurrir, evidentemente tendrán que recurrir a él. Por eso es una herramienta útil. Pero esa reflexión inicial, ¿no?, que se ha soslayado, lo de si sigue siendo útil, yo no sé si era incluso del principio necesario. A partir de aquí, los ajustes que tendremos que darnos, yo leí ayer que se decía desde la Autoridad del Transporte que es previsible que los próximos cambios suban a un 80% las necesidades de transporte. 80% digo respecto a lo habitual, ¿eh? También soy incapaz de saber si es el escenario adecuado o no, en base a qué cifras, pero ahora mismo la reducción que nos dicen de media del 90%, que significa que los fines de semana no lo coge nadie y que entre semana se coge bastante menos, pues serán dinámicos. La cuestión es que cuando la gente va a la parada no puede esperar a que tres días después se resuelva situaciones de ERTE y la gente vaya, ¿no? En ese sentido, la administración tiene que ser proactiva, como está siendo, pues no sé, digo, el tranvía, por ejemplo, no, que no ha habido ERTEs, tiene esa previsión, o otros sistemas, ¿no?, que no han tenido ERTEs, tienen esa capacidad y esa disposición, porque no tienen a la gente regulada de esa manera, sino disponible.
El próximo lunes, a partir del próximo lunes, seguramente se va a notar más movimiento en las calles, en el transporte, porque se empieza a abrir o a despertar poco a poco la actividad. ¿Será posible abrir los locales de hostelería en Vitoria-Gasteiz, teniendo en cuenta, bueno, el malestar del sector, con esas limitaciones de aforo y teniendo que reincorporar a toda la plantilla si renuncian a los ERTEs?
Efectivamente, esa es una de las preguntas que tenemos hoy la Comisión de Promoción Económica y veremos qué es lo que desde el equipo de gobierno, con los datos que tenemos del municipio, se está planteando precisamente con todos los hosteleros. Aquí sabemos que precisamente hay muchísimas familias, muchas de la gente que me estará escuchando estará muy preocupada por cuál va a ser el futuro. Tenemos que tratar de dar las máximas certidumbres a todas esas personas. Eso es muchísimos autónomos que tampoco, pues por sus circunstancias, no han podido acceder a las ayudas dedicadas a ellos. Tenemos a muchos pequeños comercios, muchos pequeños locales que no han podido recurrir ni a ERTEs ni a ayudas, que tienen grandes dudas de si van a poder levantar la persiana, y este es el momento precisamente de pensar desde la comunidad, de recurrir a todos los incentivos que tengamos, donde se incluyen los económicos, para garantizar que esas personas puedan seguir produciendo, puedan seguir abriendo los locales y además tengan la garantía y la confianza de que la administración va a estar con ellos. Por eso cuando antes decía lo de no recurrir a los ERTEs y no consumir, ¿no?, recursos, que si no tenemos que inyectar aquí hay unos recursos que son los que son. Si se sangra, digamos, ¿no?, por un lado, pues no dará para todo.
¿Qué va a necesitar después, no ya pasado mañana, sino a medio plazo? ¿Qué va a necesitar el comercio y la hostelería de la ciudad, el comercio especialmente tocado ya de antes, para salir de esta situación, bueno, de forma más o menos airosa?
Sí, bueno, eso es. Nosotros también en estos estos 50 días, ¿no? Que hemos estado cerrados, por ejemplo, se lo planteamos al equipo de gobierno también, hagamos una carta de servicios, ¿no? Primero para aquellos locales que estaban abiertos, un poco lo que se ha hecho en otras ciudades, lo que Gasteiz no ha podido hacer con sus asociados, y entonces incluso eso ya era un apoyo al comercio local, diciendo qué comercios en estos momentos estaban abiertos y podían además suministrar ayudas. Lo mismo también con servicios de reparación, que podían, pues nos podía estropear en estos momentos a cualquiera el frigorífico, y se podía haber pues dinamizado este tipo también de empresas que estaban abiertas. A partir de aquí creo que es constantemente el diálogo con ellos, constantemente qué se necesita. Hay diferentes aportaciones que deberíamos de hacer y de impulsar. También proponíamos, y creo que es muy necesario, y como se está haciendo también en otros sitios, lo de los bonos de consumo, ¿no? Que tienen un apoyo y una parte de dinero que se aporta también desde las administraciones, que puede ser un 20 o un 25% del propio bono. El resto, evidentemente, lo pondría la persona que consume, es para consumir localmente, y con eso también, quieras que no, es una activación y es una inversión en común. Supone que al menos hay una parte que además se adelanta y que recibiría las empresas, iríamos comprando, y a partir de aquí, por lo menos es garantizarles en eso que decimos del cuidado en los centros, ¿no? Vamos a proteger a ese comercio local, que tenemos una especie de yo te doy y tú me das. Por no recordar que durante estos 50 días, gracias a que todavía tenemos comercios en los barrios, pues hemos podido respetar lo de salir de casa, no alejarnos mucho, hoy poder comprar todos esos alimentos que teníamos. Con lo cual, si eso han hecho ellos por nosotros, creo que es el momento también de devolvérselo. Por recordar también esa iniciativa que han tenido tanta gente de comercios de hacer mascarillas solidarias. Mucha gente que ha tenido que bajar la persiana y tiene habilidades de costura y de otro tipo, y pues son esos autónomos que tendrán que abrir dentro de poco la persiana, han estado colaborando. Muchas también restaurantes y bares han estado ayudando, haciendo comidas o incluso colaborando con el Banco de Alimentos. Yo creo que lo mismo que ellos han dado, tenemos ahora entre todos, o sea, desde la administración, pero también desde la responsabilidad de consumo de cada uno, y en la medida en que cada uno podamos, somos una comunidad, solo ayudándonos entre nosotros saldremos adelante, solo trabajando conjuntamente lo haremos.
¿Ves razonable, por ejemplo, que el espacio público se pueda ampliar para que las terrazas tengan más sitio y puedan mantener esas distancias de seguridad?
Pues creo que hay una reflexión muy importante de dónde, porque claro, y yo creo que es una cuestión interesante, sin ninguna duda. Pero claro, imagínate la Virgen Blanca y que de repente eso suponga que todo el espacio público también esté ocupado por terrazas y no podamos pasar. Claro, porque también entre nosotros tenemos que mantener las distancias al pasar. Es muy importante, por eso, ese diseño que ayude a la hostelería, pero claro, que ayude también a que las personas pasemos por allí. Y creo que encontrar el equilibrio entre ambas es el punto, ¿no?, el punto conveniente.
¿Tiene ya propuestas concretas EH Bildu en el ayuntamiento para esa revisión del presupuesto en la que ya se está trabajando, lógicamente, para priorizar el gasto? ¿Pondría ustedes los huevos? ¿En qué cesta?
Nosotros estamos trabajando en ello, pero también es cierto que no queremos hacer del todo público hasta respetar, ¿no? Hoy es el último día en el que el gobierno comparece y nos cuenta las cuestiones, porque creo que es importante saber. Pero lo que decíamos, si estamos en una triple crisis sanitaria, social y económica, la importancia la van a tener las personas. Y en estos momentos, hablar de empleo, hablar de que tenemos que garantizar el empleo estable, acabar con la precariedad, empleo y las ayudas sociales para que absolutamente no dejar a nadie atrás van a ser lo prioritario, ¿no? Que tú, que yo, que cualquiera que nos escuche sepa que ella va a ser lo prioritario. No va a ser el ladrillo, no va a ser el cemento, en estos momentos van a ser ellos.
¿Cree que ahí va a ser posible el consenso en el ayuntamiento? Por lo que estamos escuchando en los diferentes grupos, parece que todo el mundo pone el acento en priorizar el gasto social, ¿no?, y el fomento del empleo.
Sí, eso es. Yo ahí creo que por lo menos a nivel discursivo estamos de acuerdo. Ahora la cuestión es si conseguimos, bueno, para eso evidentemente nos tendremos que sentar, ¿no? Sabes que nosotros proponíamos en la comisión, en el pleno del viernes pasado, hacer una comisión especial para trabajar todo esto. Bueno, no, el gobierno votó en contra, no se va a hacer, pero necesitamos esos espacios de diálogo para consensuar.
¿Votarán sí a las fiestas de la Blanca o a unas fiestas de la Blanca, o tenemos que contar ya con que, bueno, no tendremos fiestas este verano?
Eso mismo también. Hoy creo que es una de las claves que el gobierno nos va a decir, porque es la
¿Y su
la
opinión cuál es, señora
cultura.
Larrión?
Nosotros queremos escuchar cuáles son los criterios sanitarios que manejan, porque nos parece fundamental, y acompañar en ese sentido. Creo que es algo que además todos entenderíamos, que cuáles son los criterios que se manejan. cómo se debería hacer. Estas son las fiestas populares y lo que no podríamos es convertirlas en algo elitista, ¿no? Ver desde la ventana, pero por otra parte, garantizando la sanidad, si tenemos algunas opciones, creo que será muy interesante verlas. Por eso tenemos graves dudas todos, ¿no? Nos ha parecido a todos lógicos que esa prudencia evidentemente no se puede hacer. Y creo que todavía, yo no me centraría en qué va a pasar en La Blanca, creo que ahora mismo, lo siento, pero me preocupa mucho más la gente que no está cobrando nada, pues que no ha llegado a fin de mes, el cómo levantar las persianas, y después de que levantemos las persianas, creo que vendrán lo de fiestas. Pero bueno, creo que hoy escucharemos también cuál es la propuesta del equipo de gobierno y la valoraremos.
Intensa jornada hoy de trabajo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Miren Larrion, portavoz del grupo de EH Bildu. Eskerrik asko.
Soy.
Cuídese, agur.
Lo mismo.